Bienvenido. Esto es Conexión MX. La Presidencia de la República ha creado este espacio para informarte de todas las actividades que realizamos los mexicanos para construir un país mejor. Desde México a todo el mundo. Quédate y participa. Queremos que dialogues con nosotros. Conexión MX. Conexión MX.
Nos da mucho gusto saludarlos. Es jueves 13 de diciembre de 2007. Iniciamos una emisión más de Conexión MX con el gusto, además, de invitarlos a que se queden con nosotros. Hoy vamos a platicar, como es jueves de tecnología, vamos a platicar de una solución que de verdad yo creo que le va a dar un gran respiro a muchos amigos usuarios que nos están escuchando, porque vamos a hablar de una empresa dedicada no solo a la venta de computadoras y de sus insumos, los gadgets y todo lo que hay alrededor de la tecnología, sino que es una empresa que también nos da la solución, la reparación, la asesoría, el soporte finalmente para los que somos usuarios un tanto más, voy a decir en estos términos, menos profesionales, un poco más rupestres, en mi caso así es. Entonces, bueno, si no hemos encontrado la solución en algún aspecto del uso de nuestra tecnología, seguramente nuestro invitado hoy va a tener esta solución. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a consultarle al especialista. Aquí está el correo electrónico y Messenger para que nos manden sus comentarios. Es mexicoenlinea@presidencia.gob.mx. Lo repito con mucho gusto, mexicoenlinea@presidencia.gob.mx, para que, bueno, pues podamos platicar con nuestro invitado, resolver dudas, desde luego conocer de cerca esta empresa que, bueno, pues está en nuestro país y que hace mucha falta, de verdad. A veces en las tiendas el vendedor pues cumplió su misión, nos llevamos felices nuestra caja, nuestra computadora, la armamos, pero cuando empiezan los problemas no sabemos a quién acudir, a dónde llamar, quién nos va a ayudar. Bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. Y desde luego, bueno, pues los invitamos a que participen y además escuchemos la información que desde la Presidencia de la República tenemos para ustedes el día de hoy. Todos los días se publica puntualmente la agenda del presidente Calderón en www.presidencia.gob.mx. Ahí, en el día de hoy, se publica lo siguiente para hoy, jueves 13 de diciembre. Lo más destacado, gira por el Estado de México. Desde las 10 de la mañana, el presidente acudió a la inauguración del Parque Estratégico de Proveedores de Chrysler, esta empresa automotriz importante con presencia a nivel mundial. Y bueno, pues el Parque Estratégico de sus proveedores no es una empresa que lo haga todo. Ahí tiene gente que desarrolla la ingeniería, la electrónica, los insumos, las refacciones, en fin, una serie de elementos alrededor de la industria automotriz. Ahí está un parque estratégico de proveedores de Chrysler en la zona industrial de Toluca, en el Estado de México. Ahí estuvo el presidente Calderón. Y bueno, pues de esto es lo más destacado que publica la agenda el día de hoy. Ayer el presidente, cuando estábamos nosotros en el programa, el presidente se encontraba en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, ahí en la residencia oficial de Los Pinos. La información aparece también en la página de la presidencia y dijo, entre otras cosas, el testimonio que hemos dejado no deja lugar a dudas acerca de los enormes méritos que hacen a Jaime Pérez Calzada, un clarísimo acreedor de este singular galardón. Fue quien se llevó este premio. A mí me gustaría enfatizar quizá la dimensión humana que percibe recibo en nuestro premiado el día de hoy. Usted, don Jaime, me deja impresionado por su testimonio de vida, su testimonio personal, su pensamiento, también por la manera en que usted ha enfrentado la vida. Como presidente, como ciudadano, lo felicito de veras por su lucha permanente para que en nuestro país sean plenamente reconocidos los derechos sociales, las libertades, las garantías, la dignidad de las mexicanas y los mexicanos con discapacidad. Usted ha puesto el ejemplo, además con hechos, al crear el Centro de Capacitación para Invidentes e impulsar la construcción en la Plaza de la Discapacidad en Durango. Bueno, pues ahí está el presidente. De verdad, alabó a este, a el premiado de esta edición 2007, una persona con discapacidad visual, y que, bueno, pues ha trabajado en favor de las personas con discapacidad. Por eso se hizo acreedor, merecedor a este premio el día de ayer, en torno al premio a los derechos humanos, edición 2007. Vamos a compartir con ustedes algunas efemérides el día de hoy, un 13 de diciembre, pero del año 1866, por mandato de Maximiliano, se anuncia en Orizaba, Veracruz, la división del territorio nacional en tres distritos para lograr su pacificación. El primero, desde California hasta Colima y de Chihuahua hasta Durango, a cargo del general Miguel Miramón. El segundo, desde Coahuila hasta Aguascalientes y de Matamoros hasta San Luis Potosí, al sur, al cargo del general Tomás Mejía. Y el tercero, desde Tuxpan hasta Acapulco, desde Guanajuato a Tehuantepec, cargo del general Leonardo Márquez. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis rápido, no hay que olvidar, y a lo mejor no sabemos mucho esta parte, que, bueno, Chiapas durante mucho tiempo no fue parte del territorio nacional. Un día como hoy, 13 de diciembre, pero del año 1887, el gobierno de Porfirio Díaz es autorizado por el Congreso para la concertación de un empréstito, un préstamo en el extranjero, Inglaterra y Alemania, de 5,000 libras esterlinas para cubrir la deuda exterior. Estos fondos serían manejados con, bueno, pues se dice que se manejaron con honestidad y cubierta la deuda externa anualmente con toda puntualidad. Finalmente les platico, un 13 de diciembre, pero de 1914, el primer jefe del ejército constitucionalista en funciones de jefe de gobierno, Venustiano Carranza, comisiona al ya general de división Álvaro Obregón para batir a los convencionistas de Aguascalientes, partidarios del presidente Eulalio Gutiérrez, lucha en la que ha de tornarse en contra de Pancho Villa y su famosa División del Norte. Hoy día se publican de verdad una cantidad de libros muy interesantes en las que se retoman muchos pasajes de la historia, y es que de pronto la historia mexicana, la historia oficial que recibimos pues en las escuelas durante muchos años del anterior régimen, bueno, pues la verdad es que de pronto nos regalaban esta historia en la que todos los próceres y los personajes históricos los mezclábamos como que en el mismo plato, si me permiten la expresión. Sin embargo, bueno, pues vamos descubriendo de pronto que Venustiano Carranza y Pancho Villa tenían serias diferencias, y cuando Pancho Villa es capturado, fusilado, bueno, pues son por órdenes de Venustiano Carranza. Al rato Venustiano Carranza también sería asesinado por otros grupos de personas que no estaban de acuerdo con él, a pesar de que Venustiano Carranza estableció este gobierno constituyente que dio como resultado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Así que la verdad es que de pronto hubo unos enfrentamientos muy fuertes entre estos próceres que pensábamos que luchaban del mismo lado, pues de pronto no era así, ¿eh? Hubo una serie de diferencias importantes, y ahí hay que darle una buena revisión a la historia. Hay que recordar que, bueno, les decía yo hace un momento, Chiapas no formaba parte del territorio nacional, y se hizo un tratado por ahí en el cual Chiapas se anexaba a México temporalmente. Este esta temporalidad terminaba, fíjense la fecha que teníamos por ahí, en 1994. Este tratado decía que pues en 1994 Chiapas estaba y tendría la libertad de decidir si continuaba siendo parte del territorio mexicano o se volvía a independizar como un estado aparte. Bueno, detalles interesantes, por eso la gente que vive en el sureste de nuestro país, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, como que tienen más familiaridad con estas historias, en las cuales de pronto también Yucatán se planteó, oye, pues nos conviene ser parte de México o no nos conviene. Y hubo algunos movimientos separatistas, igual ocurrió con Quintana Roo, que era un territorio un tanto indefinido, formaba parte de Yucatán, de pronto era un territorio poco poblado, no era parte, todavía no era considerado ni siquiera un estado de la República, en términos oficiales, no era un estado de la República. Hasta hace muy poco, en pleno siglo XX, fue cuando ya se le da oficialmente el reconocimiento como estado de la nación. Nuestros dos estados más jóvenes en México son precisamente Quintana Roo y Baja California Sur, que pues prácticamente en la segunda mitad del siglo XX es cuando se le da, perdón, el reconocimiento oficial de estados de la República. Bueno, a veces pensamos que todo es inamovible, toda nuestra historia de México nos queda perfectamente entendida y el territorio nacional siempre ha sido así. Pues no es verdad, ha sido una serie de cambios muy interesantes y algunos no tan lejanos en la historia. Así que vale la pena que revisemos un poquito nuestra historia nacional y entenderemos muchas cosas de las que hoy día influyen en la política, en la forma de pensamiento y en cómo nos conducimos los mexicanos. Así que pues ahí está la invitación a revisar la historia de México. Vamos a ir a una pausa, es Jueves de Tecnología. Recuerden, vamos a platicar hoy con un doctor que nos va a llevar a la salud de nuestras computadoras y yo creo que también a nuestra salud mental, porque cómo nos desespera que de pronto los equipos no funcionen como quieren funcionar. Bueno, vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Conexión MX. No te vayas. En un momento regresamos. Conexión MX. Si sufres desesperación, miedo o angustia, Neuróticos Anónimos AC te invita a su junta de información pública el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Teatro de la Juventud, Avenida Canario, esquina calle 10, Colonia Tolteca, Delegación Álvaro Obregón, Metro San Pedro de los Pinos. La entrada es libre. Mayores informes al 5512-3774 y 5512-4383.
Construyamos un país sin violencia. Atrévete a vivir. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Cámara de Diputados, 60 Legislatura.
¡Ma! ¿No has visto mi pantalón de mezclilla? Es el que es como gris, que tiene un hoyo en la pierna.
Sí, mijito, como lo vi sobre tu cama y estaba bien sucio, lo metí a la lavadora.
¡No, ma! ¿Lo metiste a lavar? Pero si en la bolsa traía toda mi quincena.
Porque estas cosas pasan, puedes cambiar tus billetes viejos, maltratados o rotos por unos en buen estado. Acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000.
En la voz del Hijo del Santo.
Todos los niños y niñas tienen derecho a ser tratados con respeto y sin violencia. La violencia contra los niños nunca está justificada y siempre se puede prevenir. Ayuda a más niños y niñas que lo necesitan. Colabora con UNICEF y haz regalos de corazón.
Todos los derechos para todos los niños. UNICEF.
Hola, oye, ¿me podrías cambiar este billete de 200 por billetes de 50? O sea, es que como el de 200 es verde, no combina ni con mi blusa ni con mi bolsa. O sea, ¿cómo voy a andar así por la calle? Sería fatal para mi imagen, ¿no crees? Además, pues ya ves que el rosa está de super moda, ¿no?
No importa para qué lo quieras. Si necesitas cambiar tus billetes por otros de diferente denominación, acude a cualquier banco y solicítalo. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000.
Son del campo, son productivas, son exitosas, son mujeres ProMusar, el programa de la mujer en el sector agrario que apoya a las emprendedoras como tú, como a Modesta Avilés Juárez de Guerrero, quien nos dice:
si lo saben hacer, todo es fácil para la mujer.
¿Quieres saber más? Consulta www.sra.gov.mx.
Secretaría de la Reforma Agraria. Este programa es público. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
Que maninehuillas, niquelis, tlamaxtíquetl.
¿Dices que quieres ser maestra?
Sí, quiero enseñarles a los niños de mi pueblo en nuestra propia lengua.
Acompañamos en la diversidad a mexicanos de todas las etnias. Así, construimos equidad. Más educación para los que menos tienen.
Consejo Nacional de Fomento Educativo.
México Actúa. Secretaría de Educación Pública.
Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
Esto es Conexión MX. Estamos de regreso. Continúa con nosotros. Conexión MX. Ellos vienen a compartir su experiencia con nosotros. Ellos son nuestros invitados de hoy.
Bueno, pues seguimos aquí en vivo en Conexión MX. Y bueno, pues con este concepto de la salud, yo quiero imaginarme, y en la industria hay muchos hospitales de muchas cosas, y hoy vamos a conocer un hospital de computadoras. Así que de verdad me da mucho gusto darle la bienvenida y recibir a nuestro invitado el día de hoy. Él es David Livingstone Bott, él es director general de PC Doctor, él es el doctor PC, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, David?
Bien, bien. Así es como reconocen, como el doctor PC.
Fantástico.
Sí, realmente nuestra compañía se funda en lo que son bienes y servicios computacionales. Uh-huh. Nuestro fuerte realmente es la salud de las computadoras, de todo lo que son los equipos computacionales.
Así
para
es.
Que funcionen en realidad. Nos convertimos prácticamente en psicólogos de las computadoras. Muchas veces las mismas computadoras tienen hasta ciertos problemas existenciales,
¿no? Seguramente, sí.
Nosotros tenemos que analizar, comprender y reparar, ¿no?
Este enfoque va a ser muy interesante, y también quiero darle la bienvenida, como todos los jueves, a Octavio Islas, subdirector del área multimedia del Sistema Internet de la Presidencia de la República. Octavio, ¿cómo estás?
Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes a nuestro invitado.
Muy bien, pues lo interesante, desde luego, es este enfoque de la salud hasta mental de las computadoras. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo, David, que están ustedes aquí en México?
Aquí en México ya tenemos 7 años. Ajá. En la Ciudad de México, y otros 10 años en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Sí.
Pero ya como PC Doctor estamos ya totalmente emancipados, estamos 100% ya nacionales en la Ciudad de México, porque antiguamente lo que era el Hospital de Computadoras PC Doctor, sí, era una empresa fundada por americanos. Sí. Para darle realmente el soporte técnico a las computadoras aquí en México, que es algo que realmente hemos carecido de este tipo de servicios, ¿no? Porque no es nada más vender el equipo computacional, decir, claro, ya te vendí la impresora y a ver cómo te las arreglas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchos dicen que es plug and play, que es muy sencillo
instalar. Lo cual es listo, ¿no? Uh-huh.
Pero realmente no es así, o sea, realmente el usuario final requiere de una capacitación. Es decir, como tú dices, yo tengo una impresora multifuncional, pero mucha gente compra los equipos y no los usa al 100%.
Así es.
Se pretende sacarle el máximo provecho.
David, voy a referirme a tu ejemplo de la salud como las computadoras, como si fuesen personas, y lógicamente siempre tenemos con ellas los dos problemas: el problema físico, nos duele la carnita, los huesitos, y el problema existencial psicológico, los softwares, ¿no? De pronto no andan corriendo como debieran, o no logro hacer lo que dicen que el software haría. ¿Ustedes trabajan en ambas áreas?
En todas las áreas correspondientes para lo que son los servicios computacionales. O sea, es comprender realmente lo que son los sistemas. No todos los sistemas, desde que hablamos de un sistema operativo, por ejemplo, en este caso de lo que es el Microsoft y todo eso, pues son 100% compatibles, porque muchas veces hay otras empresas que se dedican también a la creación de software, pero no son compatibles con ciertos sistemas y tienen sus bemoles, por eso son las actualizaciones.
Hoy día se supone que los sistemas operativos tratan de facilitarnos un poco la vida, ¿no, David? Y yo quiero irme un poco más atrás, por lo menos, es más, ni siquiera una década, menos de una década, el meterse a las computadoras, a los sistemas operativos, era un verdadero lío, ¿no? Windows 98 se presentaba como algo más amigable a la vista y sin embargo había muchas cosas que no podíamos solucionar. ¿Hoy es más fácil como usuario convivir con la computadora?
Sí, de hecho todos los sistemas ahorita, los nuevos sistemas operativos son más intuitivos. El problema de antes es que si nosotros queríamos aprender, por ejemplo, un sistema de Word, o sea, de procesador de texto, sí tenemos que leernos unos manuales de piso a techo, ¿no? En realidad.
Claro, claro.
Convertirnos en cierta manera en unos expertos.
Sí.
Hoy en día los programas son tan intuitivos que nos va llevando paso a paso de la mano para poder utilizarlos. No hay tanta ciencia que aprender, o algo nuevo en realidad, ¿no?
Claro, Octavio.
Pues yo quisiera aportar a comentarles que tener una computadora hoy día, pues sí es muy práctico, ¿no? Pero la verdad es que tener una computadora es también aprender a tener problemas y aprender a lidiar con ellos, ¿no? Parece ser que hay muchas cosas, muchos factores que pueden alterar el desempeño de una computadora, entre un virus, tal vez la falta de conocimiento del usuario, que borre algo que no debe ser, que le movió la configuración de algo, ¿no? Entonces, las personas que quieren entregar a este mundo de la computación, creo que sí es bien importante que tengan enfocado de que qué bueno que tengan ese ánimo de aprender, ¿no?
Sí.
Sobre todo las personas mayores que son las que son más resistentes a tratar de adoptar este tipo de tecnologías, pero que siempre sí va a haber alguien que tengan que buscar para poder salir de algún agujero del que queden atorados, porque tener una PC es tener también cierto tipo de problemas y necesitamos también poder encontrar con los recursos, ya sea de hardware, de software o de personal técnico que nos apoyen y que nos ayuden a salir del bache, porque no nos podemos quedar ahí.
Claro.
Efectivamente, Eduardo, estás en toda la razón. Es un reto para Octavio, lo dije. Tienes toda la razón. Es un verdadero reto que se enfrenta el usuario final ante la tecnología de hoy en día, ¿no? Sí vemos que realmente los jóvenes, los niños, nuestros hijos, son quienes ya son más capaces prácticamente que uno para resolver ciertos conflictos existenciales en los equipos, ¿no?
Sí.
Y sí es necesario que haya una persona que también les dé el apoyo para poderles dar los instrumentos de poder utilizar lo que son los sistemas. Sí, hay gente grande, gente mayor que son racios, que son negados a la computación, eso no lo vamos a negar. De hecho, inclusive nosotros manejamos software especializados para escuelas, para médicos, y hay médicos que se niegan rotundamente y prefieren seguir utilizando la máquina de escribir cuando hay un potencial enorme en este tipo de software que pueden llevar todo lo que son los historiales clínicos, médicos de sus pacientes en una forma veraz y versátil.
Pero ¿qué tanto, y aquí es un punto importante, yo escuchaba por ahí el otro día un término que espero no estar equivocado, se decía el overload, como definición de todas esas características que traen los programas de más, que yo no uso, ¿no? Viene una actualización y de pronto yo sigo utilizando el Word para escribir mi texto y me trae mil opciones nuevas, inserción de textos dinámicos, en fin, una serie de cosas, pero yo sigo utilizando esto para escribir cartitas. ¿Cómo lograr que el usuario realmente descubra lo que puede hacer a través de la tecnología y que le saque el mayor provecho?
Pues realmente, por ejemplo, Microsoft no ha parado en ello, ¿no? Siempre ha experimentado cambios en sus mismos sistemas, en sus mismos programas, como Word, Excel, PowerPoint, todo esto. Pero hoy en día son más versátiles, se hacen muchas más cosas. Ya podemos hacer hasta una página web desde un procesador de textos o de un PowerPoint, ¿no? La gente realmente, tienes toda la razón, no saca el máximo provecho, no le saca la herramienta, el potencial de lo que debe de tener, ¿no? Y esto es falta de conocimiento, muchas veces negligencia del mismo usuario, ¿no? El usuario se niega rotundamente a aprender, ¿no?
Sí.
Cuando están los instrumentos, los foros del mismo Microsoft, inclusive los cursos interactivos dentro del mismo Microsoft, para aprender a utilizar todas estas herramientas al 100%.
Así es, Octavio.
Pero esto que comentas, Emilio, creo que nos sucede en muchos ámbitos de la vida, ¿no? A final de cuentas. Es como cuando luego uno quiere comprarse una televisión, por poner un ejemplo, ¿no? Sabemos que está gigante, que tiene una cantidad de opciones. Tal vez la persona que nos lo está vendiendo se mueve en el menú de la televisión como nunca lo has visto en otra persona. Ajá. Ya cuando la tienes en casa, hay veces que no tienes tú la posibilidad o simplemente no quieres estar moviendo las opciones para optimizar tu imagen de video. Claro. Puede suceder lo mismo con un programa como el Word. Sí. Entonces, a la pregunta que tú haces, yo creo que el primer paso es detectar cuáles son las necesidades que tú tienes. Sí. Es muy posible que con el procesador de textos que venga con el mismo sistema operativo cumplas con tus necesidades, cumplas tus requerimientos. Si llega un momento en el que te empiezas a sentir limitado, ¿por qué no puedo hacer esto? Me gustaría que esto saliera así, me gustaría cambiar más rápido los tipos de letra, etcétera. Bueno, entonces sí, ya puedo pensar en un procesador de textos más avanzado, ¿no?
Así es. Y yo quiero preguntarle aquí a David Livingstone, ¿de qué manera ustedes van solucionando esto? ¿Cómo se acercan al público usuario o cómo el usuario se acerca a ustedes?
Obviamente nosotros tenemos nuestra página web, que es www.pcdoctor.com.mx, en donde la gente pues simplemente al poner una cadena de búsqueda en Google, inclusive por ejemplo de reparación de computadoras o de un determinado software, pues le va a salir lo que es la página de nosotros, ¿no? Tenemos obviamente publicidad, radio, sección amarilla, todo lo demás para que la gente se acerque a nosotros, ¿no? Porque siempre va a buscar resoluciones a sus problemas. Tú me comentabas hace un rato de que tuviste un problema, por ejemplo, con tu nueva versión de Windows, que realmente pues no era 100% compatible, y tiraste la toalla porque le dedicaste muchas horas. Fue un desperdicio en realidad. Sí. Es cuando nosotros entramos en momento en de decir, es nuestro momento de poder dar solución al cliente, ¿no? Al usuario final. Así porque tu zapatero a tus zapatos, pues déjanos a nosotros hacer ese trabajo, ¿no? Que es nuestra experiencia. Muchas veces el usuario pierde su información de su disco duro porque se dañó físicamente o lógicamente. Sí. ¿Y qué hacemos con esa información? Pues ponernos a llorar, porque muchas veces vale más esa información de lo que vale realmente el equipo computacional, ¿no?
Así es.
Entonces nosotros es lo que hacemos, rescatamos la información de la computadora que se echó a perder, le cambiamos las partes que están dañadas para volver a poner esa misma información en su computadora para que el usuario vuelva a seguir trabajando, ¿no?
¿Qué tanto tenemos el hábito como usuarios de acudir a este tipo de servicios?
Pues es difícil. O sea, la gente cree que puede solucionarlo por
sí. O que tiene un sobrinito que se revuelve con las computadoras. Exactamente, sí, porque se da mucho eso, ¿no? Sí.
O tal vez ampliar la pregunta, Emilio. Ajá. ¿Por qué yo sé que necesito ayuda, ¿no?
Sí.
Y yo sé que el amigo de mi vecinita tiene un primo que se dedica a lo de las computadoras, ¿no? Ajá. ¿Cómo saber a quién acudir?
Claro, ese es un punto importante. ¿Cómo saber
si estamos... La mayoría del público en general o realmente los usuarios finales ya están acostumbrados a este tipo de servicios por terceros que realmente no les satisfacen sus necesidades, sino muchas veces empeoran el problema, ¿no? Entonces, la gente está buscando realmente empresas establecidas que tengan la experiencia y que puedan dar ese soporte para que puedan solucionar sus problemas ya en directo, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos nuestras líneas telefónicas para poder dar asesoría telefónica en determinado momento, o los invitamos a concientizar al mismo cliente que tienen que hacernos llegar a nuestro laboratorio y su equipo para poderles dar un diagnóstico certero.
Aquí me están preguntando, ¿cuáles son los síntomas para saber que soy un usuario que necesita llevar su computadora con el doctor PC?
Pues simplemente cuando ve que los problemas de su computadora no le están resolviendo sus necesidades.
Los problemas de la vida, ¿no?
Así es.
Que no puedes generar información o que pierdes información. Puede ser un buen diagnóstico, ¿no?
Así es. Muchas veces el usuario, por bajar programas gratuitos que vienen con ciertos premios, pues está bajando spywares y virus y todo eso. Y daña toda la información de su computadora, ¿no? Pero es falta de tener ese conocimiento, de decir, no, pues tengo que tener un buen antivirus, porque hay muchos antivirus en el mercado, pero no todos son buenos.
Claro.
Parece mentira que llegan a nuestro hospital con antivirus, pero con virus ya integrados, ¿no?
Exacto.
Y es que precisamente en este jugueteo de responsabilidades entre hardware y software, es una combinación que puede ser incluso ambas, ¿no? Sí. O puede ser una de ellas. Entonces, ¿cómo saber a quién puedes acudir? Yo creo que es fundamental por lo menos enterarse que existen cierto tipo de certificaciones por parte de Microsoft. O sea, tú estás usando un sistema operativo de Microsoft. Uh-huh. Bueno, esa empresa también hace cierto tipo de tracks de certificación, uh-huh, y también hace que califica a cierto grupo de personas para que puedan darle un servicio. O sea, no vas a llevar tu computadora con Bill Gates y decirle, señor, ¿sabe qué? Mi computadora no sirve, me la arregla. No funciona de esa manera, ¿no? Sino también tenemos que empezar a ver cuál es el respaldo que tienen las empresas, con qué tipo de certificaciones hay por parte de los sistemas operativos, de las aplicaciones de terceros que tienen. Y si queremos de hardware, bueno, también hay aplicaciones, certificaciones como las de CompTIA, que es el A+, y otro tipo de certificaciones. Y los técnicos a los que vamos a confiar nuestro equipo, procurar que tengan este tipo de certificaciones. Yo sé que tal vez ahorita puede ser muy muy complejo, ¿no? Sí. Simplemente sepan que existen certificaciones y que las empresas que dan servicio deben de tener algunas de ellas para nosotros saber que podemos confiar nuestro equipo y más aún, o peor aún, nuestros datos a las personas.
Eso es muy, muy importante. Nosotros somos Microsoft Partners, sí. Somos inclusive Core Training Partners. Nosotros damos capacitación tanto de Microsoft como de sistemas de Core, de diseño asistido por computadora. Pero no solamente es eso lo necesario. Muchas veces, por ejemplo, Microsoft no dota a los usuarios de poder resolver un problema de que, digamos, tú creaste una contraseña de administrador en tu Windows Vista y dime cómo lo vas a poder solucionar si ya olvidaste la contraseña. Vas a olvidarte de toda tu información porque es lo que dice el mismo Microsoft. Ajá, ajá. O sea, nosotros no nos responsabilizamos de lo que tú hagas y no hay poder humano. Tienes que utilizar ciertas herramientas por otros lados y todo. Nosotros hacemos ese tipo de servicios sin la certificación de Microsoft porque Microsoft no nos certifica para poder violar las claves, ¿no?
Claro.
Pero sí eliminar esas claves para que el usuario pueda volver a utilizar su computadora.
¿Qué tanto? Y hay que decirlo, en el asunto del manejo de las computadoras, creo que también tenemos un mal hábito, y es que a través de internet pensamos que todo debiera ser gratuito, si no es que mucho, muy barato. ¿Qué tanto estamos dispuestos a pagar por un servicio?
Es que realmente, mira, Microsoft ha bajado hoy en día ya realmente sus costos en sus software, porque están megatrónicamente hablando de precios excesivos.
Aunque todavía están caros.
Todavía están caros, sí, pero sí. Ya no están tan caros.
Sí. O sea,
estamos hablando que ya han bajado hasta un 50% en los últimos años, ¿no? Mm. Sin embargo, no es suficiente para el usuario. El usuario pretende tenerlo todo gratis del mismo internet. Mm-hmm. Es por ende que la piratería sigue en su apogeo. Lamentablemente no está la conciencia del mexicano en el aspecto de decir, no, yo prefiero tener un software que está totalmente legal, sí. Que podemos nosotros tener inclusive el soporte de la misma empresa. Ajá. Para poder utilizar ese mismo sistema y tener el derecho a las actualizaciones, que eso es muy importante.
Uh-huh.
Es por ende que el mismo Microsoft está haciendo ciertas cadenas y a la vez ciertos cierres para que puedan los usuarios utilizar su software, pero con debida legitimidad, ¿no?
Claro.
Que eso es lo importante, crear la conciencia de que si hay software, muchos softwares que existen en el mercado, hay inclusive sistemas de Windows, o sea, que es de Linspire o Windows, o sea, entonces que nos permiten tener a mucho menor costo todas las aplicaciones que nosotros en determinado momento podemos requerir, ¿no? Pero simplemente que el usuario haga conciencia de la legitimidad de los softwares. Hay que darles el valor agregado a quienes hacen este tipo de tecnologías, ¿no?
Así es. Y sobre todo, bueno, también esta parte que tanto, y aquí a lo mejor me pongo como en el Ministerio Público a buscar culpables, pero ¿qué tanto una falla de un equipo es atribuible al equipo o al programa o al uso que le está dando la persona? Es que la computadora se me descompuso. La computadora ya no hace lo que hacía antes. A lo mejor yo mismo hice algo, cambié una configuración, quité un programa erróneamente. Se supone que estos nuevos sistemas operativos están tratando de trabajar en contra del error, ¿no? Darle oportunidad al usuario de cuidado, cuidado, no vayas a moverle aquí porque afectas el desempeño de tu computadora. Pero ¿qué tanto todavía hoy estas fallas que llegan con el doctor PC?
Vamos a hablar realmente de lo que es una realidad, valga la expresión, para la redundancia, ¿no?
Sí.
El 70% de los casos es por negligencia del usuario, por desconocimiento. porque simplemente entra, por ejemplo, a páginas indeseables y bajan todo lo que son los virus y spyware sabidos y por haber, ¿no? Uh-huh. Y es por ende que se corrompe el sistema operativo. Uh-huh. El otro 30% sí es por problemas del mismo hardware, ¿no? Sí. Ya sea por problema de garantía o por problema de uso o desuso, porque claro, me parece mentira que aunque no uso la computadora también se echan a perder, ¿no?
Sí.
Fallos físicos, por ejemplo, del disco duro, de la memoria, del procesador o del mismo motherboard, uh-huh, o algún alta de corriente de la tensión eléctrica, uh-huh, pues puede dañar el equipo severamente, ¿no? Pero si un 70% es por negligencia o desconocimiento del usuario.
Claro, sí, de pronto subí este software que me dieron gratis, la página web, me dijeron que esto me iba a funcionar mejor y pum, ¿no?
Sí, y hay que volver a hacer una reinstalación del sistema propio, ¿no? Así es. No sé si tú lo has visto, Octavio, por experiencia propia, ¿no?
Sí, digo, también es que este tipo de problemas también son causados por una serie de problemas, ¿no?, que están acumulados. Retomando el tema anterior, por decir, ¿a quién le enseñan porque tienes que pagar por lo que quieres? Uh-huh. A nadie. Ya desde ese inicio ya tenemos ahí un software pirata que nosotros no sabemos si el que lo hackeó, el que lo craqueó, el que hizo lo que quiso, uh-huh, con ese software para saltarse los derechos de autor de ese software, ya introdujo ahí un Troyan, o sea, como un caballo de Troya, ¿te acuerdas? Claro, que claro, supuestamente es un regalo y resulta que dentro del regalo salieron y hicieron lo que quisieron en ese instante. Ajá. Bueno, eso es un troyano. Si tú tienes software pirata, es muy posible que también desde ahí empiece tu problema.
Así es. Sí, sí, entonces esto, vamos a la negligencia, ¿no? Así es. A lo que estás comentando, David.
Y otro asunto que sí, también lo está comentando nuestro invitado, las necesidades eléctricas. O sea, nosotros hay veces que vivimos en casas que tienen 20, 25, 30 años o más. Uh-huh. Esas casas jamás se imaginaron, o las personas que construyeron esas casas jamás se imaginaron la cantidad de aparatos que íbamos a tener hoy día en casa.
Claro.
¿A quién le preocupa tener una tierra física en su casa?
Así es.
Si tú lees la mayor parte de las garantías, empezando por el no break o por el regulador, hay veces que te explican que necesitas una tierra física y ni siquiera tienes eso, ¿no? O sea, tú lo único que necesitas es que es luz. No tenemos en la cabeza enfocado que para que nuestro hardware, nuestras televisiones, nuestros refrigeradores, nuestra computadora, lo que sea, funcione bien, necesitas tener una adecuada instalación eléctrica. ¿Quieres empezar a aislar problemas? Pues bueno, puedes empezar por ahí, ¿no?
Así es. Yo quiero recordarle a todos los amigos que estamos platicando con David Livingstone Bot. Él es director general de PC Doctor, una empresa, un hospital de computadoras. En estos términos se los digo. La página web www.pcdoctor.com.mx. Y bueno, pues estamos hablando de las principales fallas, los servicios que se dan. Además de la reparación, además del servicio, ¿qué más hace PC Doctor?
Pues prácticamente lo que es, viene a ser la asesoría. Todas las necesidades de todos los usuarios, o hasta hoy en día no hay carrera que no sea afín a la informática. Uh-huh. Todos dependemos de una computadora.
Sí.
Si tú eres un ingeniero, si tú eres un arquitecto, si eres un contador, pues siempre hay programas que te pueden que puedes aliarse con ellos para poder sacar tu trabajo perfectamente, ¿no? Ser más profesional, que eso es lo que se pretende de tener una computadora, ¿no? Digamos pues que tú quisieras que en tu caso, en tu oficina, pues hubiera una cierta forma, una vigilancia electrónica, pues nosotros también dotamos de todos estos tipos de sistema de videovigilancia por internet, ¿no?
Sí.
Que tú desde tu casa puedas ver, o si saliste del país, puedas ver lo que está sucediendo en ese momento en tu oficina, ¿no? Claro. Quiénes están, qué es lo que están haciendo, y eso es lo importante, que estemos cada vez más cercanos. Por eso hoy en día nuestras oficinas se convierten en oficinas virtuales, ¿no? Uh-huh. O sea, no necesariamente tenemos que estar en un lugar propiamente, sí, ¿no? Aquí estamos en este momento en internet, podemos estar en otra locación, y sin embargo estamos juntos, ¿no?
Así es.
O por medio de la videoconferencia. O sea, todo este tipo de necesidades son lo que nosotros damos soluciones. Lo que te decía de los software médicos, o sea, uh-huh, parece mentira que los médicos mexicanos sean racios en no
mucho, querer, muchísimo, sí, sí, sí.
Piensa que están evadiendo al fisco con simplemente no llevar un buen sistema, ¿no? No, los sistemas no son para la cuestión administrativa, ¿no? Sino son para poder salvaguardar toda la información de sus pacientes. Si tú llegas como paciente, pues ya estás, meten tus datos y automáticamente ya saben cuál es tu historial este clínico. Mi médico ve muchos pacientes al día. No se va a acordar al 100% realmente de todos tus padecimientos si no lo tiene por escrito, ¿no?
Así es. Así
entonces,
es.
De esta manera se va ayudando a sí mismo porque va recetando a través del mismo sistema y va agilizando todo ello. Uh-huh. O sea, un médico normalmente se tarda hasta una hora por atenderte, cuando lo puede hacer en 5 o 10 minutos directamente con su sistema. Pero es simplemente que el usuario final cree la conciencia de que tiene que estar.
Pero por ello necesitamos esta asesoría, porque de pronto puedo pensar, bueno, si yo como médico estaba acostumbrado a manejar el expediente en una hojita de papel, hoy voy a hacerlo en una hojita de Word. Es lo mismo, ¿no? O sea, finalmente es lo mismo. A lo mejor con una buena asesoría puedes decirle, oye, hay un programa, no necesitas llevar una hojita de Word que vas agregándole texto, porque pasaste de la hoja de papel a la hoja de Word, pero el mecanismo sigue siendo el mismo.
Sí,
no te está resolviendo el asunto.
No, la importancia es tener una base de datos,
sí. Archivos relacionados, en fin. Por eso de pronto decimos, bueno, compramos la computadora, pero no sé exactamente qué aplicación o por dónde encontrarle. Y era lo que decía para prácticamente el inicio del programa. Lo que a veces pasa en las tiendas es que tenemos vendecajas, ¿no?
Así es.
Esta
es
la computadora, te cuesta tanto, tienes tantos meses sin intereses, ¿te la llevas o no? Y tú estás con la gran pregunta, bueno, ¿me conviene? ¿Para qué la quiero exactamente?
Así es, ¿no? Sí, es que no se trata de crear la necesidad al usuario final, sino concientizar realmente cuáles son sus necesidades finales de ese usuario, ¿no?
Claro.
Es como una asesoría, un acercamiento directamente con el usuario final.
Sí.
¿Qué es lo que hace? Si hacemos un recorrido de prácticamente lo que es su vida de trabajo, laboral y todo, para finalmente saber cuáles son sus requerimientos.
Sí, sí.
De esta forma, pues los apoyamos asesorándolo y instrumentarlos con los requerimientos a sus necesidades, ¿no?
Así es.
Ese es nuestro fin.
Y bueno, pues este es un buen punto, Octavio, acercarse pues a la gente experta. ¿En México tenemos ya más soporte o todavía nos está haciendo falta?
Pues mira, yo creo que sí hay mucho soporte. El problema es que hay poco soporte certificado. Sí, yo creo que hay muchas personas que han aprendido solos, que han tomado alguna pequeña carrera o algo, que su papá les enseñó, que su amigo les enseñó, pero la verdad es que un soporte profesional no hay mucho. Sí hay. Y otra gran desventaja, ¿no? Que un soporte profesional lo ofrece una empresa grande y obviamente pues tiene que cobrar un poco más que una persona que es técnico de determinado momento y sabe arreglar la computadora, ¿no?
Así es. ¿El doctor PC cobra caro sus consultas?
No, tenemos precios bastante accesibles, pero sí cobramos porque obviamente tenemos que sobrevivir, ¿no?
Sí,
y ante todo cobramos por lo que sabemos, ante todo, ¿no?
Así es.
Que si damos resultados, que eso es lo importante. ¿No?
Exactamente, la anécdota del tornillo, ¿no? Y el desarmado.
Ah, sí.
¿No? 100 pesos, tanto por mover un tornillo, ¿no? Bueno,
son 20 centavos por poner tornillo, pero
así es.
Por saber, ¿no?
Desde luego, entonces, sí. este es un punto importante. Oigan,
sí. ¿Sabes qué? Otro aspecto que también es interesante. Pues mencionar que también luego las personas no tienen mucha experiencia en lo que es equipo de cómputo y fácilmente se dejan envolver por el sentido de que se dañó tu disco duro, se te dañó la memoria, ¿no? Y realmente, ¿cómo saber o cómo es que podemos llegar a la conclusión de que sí es cierto, ¿no?
Así es. Eso ante todo pues tiene que ser una empresa establecida, ¿no? Porque muchas veces hay una tremenda necesidad inclusive de engañar a la gente, de gente que no está capacitada y de decirles otras cosas, de otros diagnósticos que no son, con tal de venderles. Y no se trata de eso, sino ser enteramente honorable en este tipo de servicios y darles un diagnóstico certero y claro.
Y todo empieza desde que queremos nuestra computadora, porque lamentablemente el mexicano siempre nos dejamos llevar por los precios. Es un error que constantemente cometemos, ¿no? Si vivimos aquí en la capital, tenemos la idea de comprar alguna computadora, ¿y a dónde voy? Pues no sé, vete al centro, ¿no? Ahí vamos a la Plaza de la Computación, donde nos encontramos un mar de gente, un mar de propuestas, un mar de personas entre así delfines es. Y tiburones.
Ya
podemos llamarlo así.
Sí, efectivamente.
Y entonces va a llegar una persona y te dice, mira, este es un Pentium 4 que tiene tanto de memoria, tal disco duro, te lo dejo en 5,000 pesos. Entonces yo, un local atrás, vi una computadora, puede ser que sea de marca, que supuestamente tiene las mismas características, pero cuesta 8,500. ¿Por qué le voy a dar 3,500 pesos más a esta persona, no? Entonces, tal vez es importante saber que existen distintas calidades en los mismos componentes.
Efectivamente. Hoy en día existen equipos computacionales armados en casa prácticamente. Uh-huh. No hay computadora que no sea armada, ¿eh? O sea, todas las marcas como IBM, Compaq, todo esto, son equipos que utilizan marcas diferentes. Por ejemplo, procesadores Intel, AMD, discos duros Maxtor, Seagate, etcétera, pero todos son componentes que van relacionados al mismo equipo. La cuestión es saber qué es lo que uno está comprando, qué calidades, porque
es calidad, una buena calidad, además,
y es efectivamente para tener un mayor performance y no hacer cuellos de embudo en la velocidad del mismo equipo, ¿no?
Claro, claro. Pues yo de verdad quiero agradecerte mucho, David, antes de irnos a la pausa y regresar a la sección de Octavio, desde luego, nuevamente que nos repitas la página electrónica, algunos teléfonos para que nuestros amigos ciberescuchas tengan contacto con ustedes, conozcan los servicios, los productos que hay.
Claro que sí. Los teléfonos de PC Doctor es 5661-7775, que es el troncal principal.
Vamos a repetirlo porque apenas se
5661-7775. Y la página web es www.pcdoctor.com.mx.
Ahí está.
Estamos en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, prácticamente al lado del Museo Carrillo Gil, en la Avenida Revolución, 1578.
Así es. Bueno, pues creo que esto es información importante para muchos usuarios que nos pueden dar un verdadero respiro. David Livingstone, director general de PC Doctor, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Te pedimos que te quedes con nosotros porque vamos a la pausa. Regresamos con Octavio, su sección. Tenemos información también de tecnología. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Conexión MX. No te vayas, en un momento regresamos. Conexión MX. Si sufres desesperación, miedo o angustia, Neuróticos Anónimos AC te invita a su junta de información pública el día 17 de noviembre a las 10 de la mañana en el Teatro de la Juventud, Avenida Canario, esquina calle 10, Colonia Tolteca, Delegación Álvaro Obregón, Metro San Pedro de los Pinos. La entrada es libre. Mayores informes al 5512-3774 y 5512-4383.
El mar, escenario de la consolidación de la independencia nacional. 23 de noviembre de 1825. La Marina de Guerra Mexicana obliga a rendirse a las últimas tropas invasoras establecidas en el castillo de San Juan de Ulúa. 2007. La Armada de México firma su compromiso de velar por la soberanía nacional. 23 de noviembre. Día de la Armada de México. Secretaría de Marina.
Hoy mi abuela cumple 60 años de edad. Y aunque ella sigue siendo la de antes, también es cierto que tendrá nuevas necesidades de salud, de recreación y de contar con opciones para seguir activa y productiva. Tenemos que atender sus necesidades, no solo porque es su derecho, sino también porque México se transformará en un país de adultos mayores en muy poco tiempo. Hoy uno de cada 12 mexicanos es un adulto mayor, pero en tan solo 4 décadas seremos uno de cada 4.
Construyamos un México para todas las edades. Consejo Nacional de Población, Secretaría de Gobernación.
Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en la Cámara de Diputados hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. Cámara de Diputados, 60 legislatura.
Si eres socio de una caja de ahorro, la autorización es la pieza que te falta para tener una caja completa, más segura y con acceso a tarjetas de débito, créditos para vivienda, uso de cajeros automáticos y muchos beneficios más. Si tu caja es grande, el trámite es obligatorio. Si es chica, es opcional, pero igual te conviene. No te rompas la cabeza. Llama a Conducef.
01-800-999-8080.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esto es Conexión MX. Estamos de regreso. Continúa con nosotros. Conexión MX.
Estamos en este último bloque de Conexión MX, jueves de tecnología, y Octavio, como siempre, nos regala temas interesantes. Además, bueno, este me va a gustar mucho porque tiene que ver con las fechas navideñas. Octavio.
Emilio, pues, ¿qué tal? Ya estamos en diciembre, ya ha llegado la hora de hacer algún par de regalos, si somos padres de familia, dependiendo también de la edad de nuestros hijos, ¿no? Pero siempre hay una cantidad de juguetitos, de juegos, de consolas, sí, que están disponibles para todos, y los niños es lo que quieren, ¿no? Lamentablemente, pues, las consolas de última generación, las PCs de última generación, son verdaderamente costosas, y en algunos lugares, aparte de que son costosas, te las venden caras, sí. Entonces es un dineral, ¿no? Pero ¿qué opciones podríamos tener? ¿Qué has pensado tú que te traiga CyberClose esta Navidad, Emilio? ¿Tienes algo en mente?
Ah, me encantó eso de CyberClose. Fíjate que, pues sí, me lo adelanté un poco porque finalmente quería yo renovar una laptop, la laptop con la que yo trabajo. Y bueno, pues sí, ahora tengo frente a mí algo con mucho mayor capacidad en memoria RAM, con mucho mayor capacidad en disco duro. Pero además, fíjate que esto es interesante porque el escoger el modelo y la marca fue lo que me llevó un buen ratito, ¿no? Buscar entre las opciones para ver qué me podía convenir. Finalmente, una computadora que me sirva para el trabajo, pero también para el entretenimiento.
Así es. ¿Sí? Y específicamente en las laptops es un tanto engañoso. No sé, sí, cómo lo veas tú. Ahorita que lo tienes tan fresco, sí, seguramente viste algunas laptops que rondan los 10,000 pesos, un poquito, sí, abajo, tal vez un poquito arriba. ¿Pero no tenías tú esa sensación de que tal vez no iba a dar el ancho ese tipo de computadora?
Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Las sentía como muy reducidas, como que no sabía exactamente para dónde iba a jalar, sobre todo por el tipo de cosas que hago yo en la computadora, ¿no?
Así es. Y lamentablemente esto es un gancho, Emilio.
Sí.
Se está manejando así porque compras la computadora, pero al final de cuentas vas a tener que gastar otros 2,000 pesos en, no sé, puede ser que en otro módulo de memoria, si tienes el Windows Vista, porque esto es un casi crimen digital,
sí,
el que están cometiendo, que meten computadoras laptops que tienen menos de 1 gigabyte de memoria con Windows Vista, pues eso no puede ser, ¿no?
Claro, claro. Exacto.
Entonces, a final de cuentas, vas a tener que gastar otros 2,000 pesos en una computadora, y ya si tu computadora te costó 11,000, ya te fuiste gastando 13,000-14,000 pesos.
Así, ¿no? Es, así es.
Entonces, si se trata de una laptop, creo que vale la pena entrar en unos rangos de alrededor de unos 15,000 pesos. Procuremos que sea una computadora laptop que tenga pues arriba de 150 gigabytes, preferentemente que ya están en el mercado 250 gigabytes en memoria, en disco duro,
¿sí?,
que tenga 2 gigabytes en memoria. Sí, 1 gigabyte podría ser suficiente si tenemos Windows XP.
Así es.
Pero si necesitamos o la computadora viene con Windows Vista, ojo, aquí traten de que sea de 2 gigabytes la memoria, ¿no?
Por lo menos.
Así es. Entonces, que el monitor sea de pantalla ancha, que tenga reproductor de DVD, que grabe DVDs de doble capa. Estas son algunos tips que si necesitan comprar una computadora portátil, háganse la idea de que más o menos van a gastar unos 15,000 pesos.
Sí.
Y pues, no sé, por ahí hay una marca de una vaquita que es muy buena.
Sí, sí,
está,
sí,
entregando muy buenas opciones comparadas.
Sí.
Comparadas contra sus grandes competidores.
Déjame decirte que en eso tienes razón, ¿eh? Esta marca de la vaquita que me gustó mucho a mí también. Finalmente había una computadora muy similar en características de otra marca que era prácticamente 6,000 pesos más caro y hacía prácticamente lo mismo, tenía prácticamente los mismos componentes, ¿no? Entonces hay que ver un poco qué pagas. La otra marca estaba muy bonita, diseño de colores, podías escoger ahí una serie de gama de colores y en fin una serie de cosas, pero ¿qué tanto valía la pena pagar
esa cantidad, ¿no? Por las mismas características.
Sí, y eso es en computadoras portátiles. En computadoras de escritorio, Emilio, bueno, sí. Es importante encontrar alguna persona de confianza, como lo platicamos con nuestro invitado, sí. Y tratar de armarnos una buena computadora con buenas partes, ¿no? Sí. Una buena tarjeta madre, una memoria de calidad, un disco duro lo más grande posible. Y si nosotros queremos para jugar esa computadora y sobre todo juegos de última generación, sí nos vamos a gastar más dinero, Emilio.
Claro.
Para tener una tarjeta de video que corra bien en la mayor parte de los juegos, como el que a ti tanto te gusta, que es el Flight Simulator 10.
Así es.
Tú sabes que no es un juego nada ligero, que se necesita poder. Bueno, la pura tarjeta no vamos a gastar menos de 3,500, 4,000 pesos.
Sí.
Con la pura tarjeta. Esto puede subir hasta 10,000 pesos fácilmente, pero con 3,500, 4,000 pesos es lo que nos va a costar la tarjeta de video para nuestra PC. Y una PC que más o menos esté aceptable y que vaya acorde con esta tarjeta, fácilmente me voy a gastar 12,000 pesos.
Oye, yo te quiero hacer una pregunta sobre ese punto. Fíjate que hace tiempo aquí un invitado nos decía que debido a la seguridad, a las características, en fin, iba a llegar un punto en el que a lo mejor los usuarios íbamos a tener una computadora para el trabajo y otra para el entretenimiento. ¿Qué tanto ves tú? Bueno, sería carísimo, alguien muy, muy apasionado de los juegos, pero bueno, ¿es viable una configuración de ese tamaño?
Pues yo lo que se me ocurre responderte, Emilio, es que de cierta manera ya existe, ¿no? Uh-huh. O sea, te puedo decir que si tú quieres algo para entretenerte, pero no quieres gastar tanto dinero en una computadora para juegos, sí. Pues tienes la opción de comprarte una consola. Hay títulos muy nuevos, hay títulos muy frescos, con unas gráficas impresionantes.
Sí.
Si tú ya dispones de una televisión high definition, uh-huh. de las LCD nuevas, bueno, sí. ni tan nuevas, que ya tienen algún tiempo en el mercado, uh-huh. pero que constantemente se están mejorando, tal vez te convenga mejor un tipo de consola, ¿no?
Claro.
Ahora, por el otro lado de PC, sin tomar en cuenta las consolas, si tú tienes una computadora que es muy buena para los juegos, recuerda que hoy día los juegos son las aplicaciones más demandantes.
Claro.
Que puedes encontrar, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Si tu computadora corre bien los juegos, la aplicación del laboral que tú quieras,
claro.
va a correr excelente.
Excelente, sí, sí.
Sí, por eso es que si solamente volteamos a saber hacia PC, y si tu PC corre juegos de última generación, ponle lo que quieras, porque ajá. lo más exigente son los juegos. Si tal vez económicamente no puedes gastar tanto en una tarjeta 3D y que esté metida en una computadora decente, ajá. bueno, pues conserva una computadora más con un perfil un poco más bajo, que no te gastes más de 10,000 pesos, 8,000 pesos, incluso te podías gastar en alguna computadora de escritorio
sí.
para tu trabajo de casa, incluso tal vez para llevarte un poco de la oficina, y te compras tu consola. Y hablando de consolas, Emilio, bueno, pues ya tenemos algunas variaciones en precios con las consolas importantes. Ha bajado de precio ya el Xbox 360, hay una nueva versión que es el Arcade. Trae creo que también tres juegos y parece ser que es buena opción. Ya bajaron alrededor de 1,000 pesos y pues bueno, ¿no? También acaba de salir una versión más económica del PlayStation 3 y que trae algunas diferencias, ¿no? Pero también han estado bajando un poco estas consolas y pues bueno, si ustedes quieren comprar una consola, tal vez lo más importante, Emilio, es pensar en qué tipo de juegos
sí.
Son los que hay disponible y si el juego que o el tipo de juegos que a mí me atraen corre en las distintas consolas, ¿no?
Claro, claro.
Porque hay juegos que son muy exclusivos de una consola, por citar alguno, el Halo 3, que es un juego sí. que tiene poco que salió en septiembre, sí. que esta Navidad todo mundo, si es que no lo tiene, lo va a querer.
Sí, por entonces, ahí se va el dinero de Cyberclaws.
Así es.
Ajá, sí.
Entonces, este juego únicamente corre en Xbox 360.
¿Sí?
Si tú tienes tu PlayStation, pues no la vas a hacer. Y así como el ejemplo de Halo, también existen otros juegos que son exclusivos de ciertas consolas.
Uh-huh.
Entonces, mi niño quiere una consola.
Sí.
Pero a ver, ¿pero qué juego es el que quieres? No, pues este y tal vez algunos otros. Entonces hay que empezar a ver cuál es el menú de juegos o las posibilidades que hay. Hay que empezar a revisar precios. No olvidemos que la consola PlayStation 3 es la más cara de todas ellas. Uh-huh. La puedes conseguir ahorita en 7 mil pesos más o menos, y eso que ya bajó de 10 mil. Uh-huh. Y pues bueno, ¿no? Y para finalizar, Emilio, yo nada más quería hacerte algunas sugerencias de algunos juegos de PC.
Por favor.
Del tipo shooters. No olviden que ya está disponible desde hace un par de semanas el juego Unreal Tournament 3. Este juego es un shooter, es de disparos, es la última entrega de esta empresa llamada Epic, que uh-huh. el distribuidor es Midway, y pues es un juegazo, ¿no? También ya tenemos disponible el Crysis, también es otro juego shooter, uh-huh. y vale mucho la pena este juego, solo que sí tenemos que tener una computadora muy veloz para poder correrlo, porque es exageradamente demandante. ¿Quieren un juego con un perfil no tan drástico en hardware? Pueden comprar el Orange Box, que sale a través de Electronic Arts, y es un regalazo, Emilio, porque te va a costar aquí en México alrededor de 900 pesos, puedes jugar el juego, pero son muchos juegos, ya que contiene el Half-Life 2, el primer expansión, que es el episodio 1, el episodio 2, y trae dos más, que es el Team Fortress y el Portal. Son casi 5 juegos. Así. Por estos 900 pesos, precisamente como este juego salió hace como 2 años y esta es una nueva expansión o la última expansión, digamos que no necesitas una computadora tan tan rapidísima, ¿no?
Así es.
Es muy posible que te diviertas mucho con este juego que se llama The Orange Box. Vale la pena, peso por peso, yo se los recomiendo. Y para finalizar, pues también les puedo recomendar el Call of Duty 4. Uh-huh. Y este juego en especial, también es interesante saber que lo puedes correr en Wii, me parece también, en Xbox 360 y en PlayStation 3 y en PC. Hay juegos que sí ocupan todas las plataformas. Ah, también el Orange Box también puedes encontrarlo en la versión de Xbox 360. Entonces, si quieres un regalo, ahí hay algunas sugerencias. Call of Duty 4, el Orange Box, y si tienes PC y quieres ver lo último en gráficos, el Crysis o el Unreal Tournament 3.
Muy bien, pues ahí está, el fin de semana, así que dense una vueltecita a las tiendas y prueben los sistemas, los juegos, las opciones. Gracias, Octavio, como siempre.
De nada, Emilio, pues bueno, ojalá, y parece que nos va a dar tiempo, no sé, igual y la próxima semana.
Sí, estamos.
Tal vez platicamos un poco de algunas camaritas, algunos reproductores de MP3, algunos de estos gadgets que todo el mundo anda buscando.
Excelente, bueno, pues vamos a platicar de ello dentro de 8 días, no se lo pierdan. Y bueno, nosotros nos vamos, muchísimas gracias a Mauricio, también allá en los controles, en el Messenger, gracias al sistema internet de la Presidencia de la República. Gracias a ustedes, recuerden la repetición a las 6 de la tarde hoy y mañana en punto de la 1, una emisión más en vivo de Conexión MX. Hoy es jueves, no se pierdan, séptimo, por favor, a las 7 de la noche, conducido por José Antonio Monterrosas, Ernesto Medina y Héctor Trejo. Así que no se lo pierdan, hoy a las 7 de la noche, séptimo, aquí en Conexión y en México, México en Línea. Nos vamos, pásenla bien, nos escuchamos mañana. Hasta pronto.
Esto fue Conexión MX.
Conexión MX.
Un espacio creado por la Presidencia de la República para informarte de todas las actividades que realizamos los mexicanos para construir un país mejor. Desde México a todo el mundo. Agradecemos tu atención y te esperamos en el próximo enlace. Hasta pronto. Conexión MX.